Las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Una de las imágenes de las últimas horas nos ha llegado desde el aeropuerto de Tokio, en Japón. Un avión de Japan Airlines con casi 400 personas a bordo ha chocado tras aterrizar con una aeronave de la Guardia Costera japonesa. Los vídeos del momento muestran los dos aviones incendiados por completo, iluminando es la noche de la capital nipona, un suceso en el que han muerto 5 miembros del aparato de los guardacostas, mientras que 17 de los pasajeros del vuelo comercial han resultado heridos. Todos han podido ser evacuados. Están investigando las causas del accidente. El avión de la Guardia Costera iba a despegar rumbo al aeropuerto de Niigata para entregar ayuda humanitaria a las personas afectadas por el terremoto que sacudió este año nuevo el oeste del país. Al menos 48 muertos en ese sismo y a esta hora los servicios de emergencia siguen buscando desaparecidos. Sandra Senjo.
Las tareas de rescate no están siendo fáciles. Los servicios de emergencia siguen buscando bajo los escombros y a todo esto se siguen registrando réplicas en la zona, sobre todo en la ciudad de Wajima, a unos 500 kilómetros de Tokio. Allí un terremoto de magnitud 7,6 provocó innumerables destrozos, entre ellos el derrumbe de unos 25 edificios en una localidad de unos 27.000 habitantes. Pero es que además no está siendo fácil el acceso a los puntos afectados. Las carreteras están cortadas y las autoridades han tenido que enviar ayuda por barco. También siguen interrumpidos los servicios de transporte aéreo y trenes locales, por no hablar de los cortes de luz que han dejado sin electricidad a decenas de miles de personas en varias zonas del país. Más de 1.000 efectivos de las fuerzas de autodefensa japonesas participan en el operativo y la noticia menos mala es que el terremoto no ha provocado daños en las centrales nucleares de la zona.
Aún así, esta misma madrugada se ha producido un nuevo terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter tras ese fuerte seísmo en el oeste del país nipón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, la Policía Nacional ha bloqueado varias páginas web que fingían ser marcas de prestigio para estafar a clientes. Actuaban no solo en nuestro país, sino también en Polonia o en Canadá. Se aprovechaban de este periodo navideño en el que se registra un mayor volumen de compras. Patricia Rossetti.
Páginas clonadas para estafar, páginas de marcas de primer nivel. Promocionaban los productos con grandes descuentos anunciados en redes sociales y con un solo clic redirigían al usuario a la web fraudulenta, con candado incluido, que hasta ahora se daba como indicador de confianza. Realizada la compra y cobrado el producto, nunca llegaba al cliente. Los estafadores registraban los dominios en empresas de terceros países, principalmente americanos y asiáticos, y realizaban el cobro a través de un comercio con sede en Brasil. Este tipo de estafas aumentan desde el Black Friday hasta Navidad, explica la policía, y en esa semana de finales de noviembre se contabilizaron más de 200 denuncias, pero hay muchos afectados que por el valor del perjuicio económico no lo denunciaron y entonces no se puede tener la estimación real del fraude. La policía pide precaución, que se busque la oferta en el comercio a través de su navegador.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Gracias Juan Andrés Ruert y a todo el equipo de Redan Copé que nos tienen informados de todo lo que ocurre. Aquí nos cerramos 24 horas, estamos pendientes de cualquier noticia que pueda surgir y en ese momento pues un equipo ahí bien preparado estará para contarnos lo que esté pasando. Hoy es miércoles 3 de enero de 2024. Te digo esto y empiezo así porque quiero que te traslades hasta el miércoles 21 de diciembre de 1983. Son las 9 en punto y una desapacible noche cubre Sevilla. Está lloviendo. La afición del Benito Villamarín, con la mitad del aforo, vive los minutos previos a un partido en el que España se juega la clasificación para la Eurocopa de Francia. Necesitamos marcar 11 goles o nos íbamos para casita. Aquella mañana todos los periódicos llevaban el mismo titular: Misión imposible. Sin embargo, cuando dieron las 9 de la noche, estábamos ante los minutos premios del que iba a ser y a convertirse en uno de los partidos más épicos de la historia de la selección española de fútbol. Un hito de nuestro país que puede revivir y que se puede revivir escuchando el podcast Un arranque de furia, dirigido por nuestro compañero Fernando Evangelio.
Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol de Santillana y gol. Segundo gol.
Luego viene esa pelota y Santillana, gol.
Atención, Rincón. Buena la jugada y gol.
Rincón, Butillé, Rincón.
Poli Rincón, Paco Bullo, Zubizarreta, Goico, Juan Señor. Bueno, ese partido cambiaría el devenir de la selección española y el de toda una generación de futbolistas. El España-Malta, además de ser una fiesta de goles, trajo consigo la recuperación de aquella debacle que supuso el Mundial en 1982, donde caímos eliminados en fase de grupos. Tras el encuentro, la selección española volvía a reenganchar a su afición. Y un país entero salía a las calles a festejar, pues, la mayor alegría en décadas de nuestro fútbol. Fernando Evangelio ha conseguido condensar 40 años de historia y más de 20 horas de material en 5 episodios. 5 episodios que revelan las anécdotas y secretos de aquella noche de invierno de 1983.
Yo no estoy pensando en que tenemos que meter 11, que yo te es una oportunidad y no la puedo fallar.
Ha fallado España su primera gran oportunidad.
Me duró un segundo esa especie de decepción. A seguir, Juan, esto tiene que venir por algo y ya está.
Todo al revés, porque pretendíamos al principio, vamos a ver cómo llenamos el estadio.
Bueno, la segunda parte de ese partido pasará a la historia porque convirtió imposible en realidad. Se marcaron 9 dianas en 45 minutos. En total, 4 de Santillana, 4 de Poli Rincón, 2 de Antonio Maceda, 1 de Manu Sarabia y otro de Señor. Un arranque de furia. El nombre le viene al pelo, porque la roja se sobrepuso al penalti fallado por Juan Señor y en el minuto 2, y bueno, y también al empate posterior de Malta, por cierto. Tras ello empezó un asedio sin cuartel que terminó llegando a los 12 goles.
Fue un partido que cambió la dinámica del fútbol español, que probablemente abrió la puerta, esto me lo han dicho varios protagonistas, abrió la puerta a los éxitos que vinieron después.
Dijo: solo quiero una cosa, que España y vuestro país esté orgullosa de vosotros.
Nos faltan 9 goles, faltan 45 minutos, dividan ustedes 45 entre 9. Hay que meter un gol cada 5 minutos. Sí. Yo me acuerdo que me pinté 5, 10, 15, 20, 25, iba tachando para que se fuera cumpliendo lo que decía el doctor Cabeza.
Bueno, pues el recuerdo del 12-1 a Malta todavía está presente. Gracias, entre otras cosas, al podcast de Evangelio. Y esa es la grandeza de este partido, que pasan los años y a nadie se le olvida. Se acaban de cumplir 40 años del mítico 12-1 contra Malta, el partido de fútbol que cambió la historia futbolística de todo un país. Son las 4 y 8 minutos, las 3 y 8 minutos en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo sé que es la pregunta que se hace la gran mayoría de los ponedores. ¿Dónde está Pulpo? Descansando estos días, descansando, que se lo merece. Pero ya te digo que el lunes que viene va a estar aquí, plantadito y como siempre, presentando y dirigiendo, poniendo las calles. Lo repito, ¿vale? Pulpo ya la semana que viene está aquí, con todos los ponedores y con todas las ponedoras y con toda la gente de buena fe, sí señor. Silvia, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Roberto?
Feliz
Buenos
año.
Días. Feliz año, feliz
bueno,
año.
Ni que decir que el equipo aquí de Poniendo las Calles, también un poquito siempre mermado, porque ya sabéis que estas fiestas están siendo un poquito complicadas, nos juntamos mucho, hay por ahí varios virus, ¿verdad? Pero vamos, que Cristina Platero está ahí, que Mariano está aquí, o sea que, bueno, y que yo soy Roberto Pablo, simplemente. A ver, en los próximos minutos, ¿qué tenemos, Silvia?
Pues mira, Roberto, seguimos este miércoles 6 de diciembre con muchas historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy repasa con nosotros la historia de la Alhambra.
Sí, que además para mucha gente sea una cerveza, pero es algo más.
Es algo más y es muy bonita. Y con Jerónimo José Martín, crítico de cine, vamos a conocer algunos detalles de la película Hasta el último hombre, de Mel Gibson.
Sí, la verdad es que es una película, yo creo que menos conocida que otras que ha hecho Mel Gibson, pero sin embargo... Sí. Tiene un calado, eso a mí me pareció un pasote de película. Bueno, es momento también, como no, de conocer el tiempo que vamos a tener este miércoles. ¿Qué previsión nos espera, Silvia?
Pues mira, Roberto, mucho frío y lluvia es lo que nos espera para la entrada del año 2024 aquí en España, así que no olvides el paraguas y la chaqueta en casa. Porque comienza el año y con estas fechas se tienen, bueno, eventos importantes como las cabalgatas de los Reyes Magos, que van a ser este fin de semana, y según la EMET, lo ideal va a ser abrigarse mucho y en algunos casos coger hasta un paraguas para disfrutar de la llegada de sus majestades.
Vale.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, pues se prevé que un frente atlántico atraviese la península desde Galicia. Para este miércoles, cielos nubosos o cubiertos también, que se extenderán hasta el sudeste con muchas lluvias, que además van a afectar a gran parte del país. Sobre todo estas lluvias van a ser abundantes en el noroeste peninsular y el oeste del sistema central. Además va a haber nieve en la cordillera Cantábrica y Pirineo Occidental y en el resto de sitios pues empezarán los días con nieblas. En la zona mediterránea de España habrá mucha nubosidad y en Canarias cielos nubosos y lloverá en La Palma. Esto en cuanto al miércoles, pero el jueves ya te contaré porque, cuidado, porque habrá muchas lluvias, sobre todo en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Y en Galicia, claro, que es que ahí no ha parado de llover.
Bueno, pues la lluvia, la verdad es que bienvenida sea, siempre que sea con moderación, que no caiga todo de golpe, sino que poco a poco, pero hay algunas zonas de España que están muy necesitadas. Y ayer, por cierto, no quiero ser protagonista, ¿no?, protagonizar solo aquí en nuestra ciudad de Madrid, pero sentimos esto que muchas veces, sobre todo pues en zonas del norte, ¿no?, en zonas del Cantábrico, ¿no?, pues como puede ser Galicia, puede ser Asturias, en fin, el País Vasco, que Cantabria, que el chirimiri, ¿eh? Ayer si salías por la tarde, o sea, o el calabobos que llaman, ¿verdad?
O sea, o el orvallo,
o el orvallo, empapados pero empapados, y decías tú, si lloviendo no está, pero que con que andaras más de 200 metros ya llegabas caladito. Bueno, vamos a escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605, 662-942-605, estas son vuestras placas.
Buenas noches, Pulpo. Me llamo Miguel Carmelo Casanova Ramos. Te saludo desde Ceuta. Ya estoy jubilado y estoy tirado en el sofá escuchando el fútbol. Así que feliz año nuevo para ti y para tu equipo. Os escucho desde hace mucho tiempo. Un abrazo.
Buenos días, ponedores. Aquí una ponedora más. Solo desearos un feliz año nuevo y a seguir haciendo país porque son los que levantan España. Feliz Navidad y feliz año nuevo.
Hola, buenas noches. Saludos desde México, desde el norte del país. Estoy en Saltillo, Coahuila, un estado de México colindante con Estados Unidos. Y bueno, quiero entrar al programa y platicar con el Pulpo, siempre los escucho y me parece un programa muy entretenido y cultural, aprendo mucho escuchando a las personas que ponen las calles en España, pero hay alguien que por el horario no pone las calles, sino ya va a poner la cama porque ya es tarde acá, pero siempre los escucho. Saludos, soy
Qué bonito eso de aprendo mucho, escuchando. Es que escuchando se aprende mucho, la verdad es que sí. Bueno, vías de participación en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, @ poniendo las calles, el correo electrónico es poniendo las calles, @cope.es. Y luego tenemos un teléfono gratuito, ahí está Cristina Platero, en el 950-6006, 950-6006, que recibirá pues tu llamada y luego intentaremos siempre que un ponedor, una ponedora, al final acabe entrando en el programa. Y el WhatsApp, donde nos han dejado, por ejemplo, estas placas, en el 662-942-605. 662-942-605. Son las 4 y 13 minutos, las 3 y 13 minutos en las Islas Canarias y esto es Poniendo las Calles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Somebody call your name from under.
uno de los alicientes de este 2024 va a ser poder disfrutar en directo de Bruce Springsteen. Unos cuantos conciertos va a ofrecer en nuestro país el BOS. La verdad es que seguro que todos los que puedan estar en uno de estos conciertos van a disfrutar mucho, porque pues eso, sigue siendo el jefe. Fíjate, nos dice, hoy estamos preguntando, por cierto, pues, que qué tal has pasado las Navidades, ¿no? Que aún queda la noche gloriosa del 6 de enero, ahí donde sobre todo los más pequeños, y los que no son tan pequeños, ¿verdad? Tenemos mucha ilusión. Pero bueno, estamos preguntando eso, qué tal las Navidades, el Año Nuevo, las fiestas, y por ejemplo, Javier Aparicio nos dice algo que yo creo que le ha ocurrido a mucha gente, que ha dormido o que ha felicitado estas fiestas con el Ibudol y con el vasito de leche caliente al lado, porque dice, buenos días desde Alcudia, de Crepins, Valencia, dice, yo lo pasé en la cama con gripe y a día de hoy todavía estamos combatiendo con ella. Saludos cordiales para todos los ponedores y ponedoras. A ver, Silvia.
Pues mira, Roberto, tenemos a Jesús Arribas que dice, yo como todos los ganaderos trabajando, los animales necesitan comer y que se les cuide
no
todos los
de fiesta,
días.
Eso.
Totalmente. Y dice, y yo encantado, feliz año nuevo. Luego tenemos a Mercedes que dice, buenos días, feliz año, pues yo me lo pasé muy bien. Hoy llegué de Torremolinos con toda mi familia, estuvimos fenomenal. Y pasándolo muy, muy, muy bien todos juntos.
Qué bien, Mercedes.
Saludos sobre todo. Bueno, os deseo lo mejor para el año que entra. Un saludo.
Bueno, muchas ahora gracias. Lo mejor va a ser que estéis ahí. O sea, eso va a ser lo más importante. Venga, otro más, Silvia.
Y otro más, Amalia, que dice que ha estado en familia los dos días y nos desea un feliz año. Poniendo bueno, calle siempre.
Eso es. Dice Julio Corrales, feliz 2024 a todos los ponedores y al equipo. La noche vieja bien, el día de Año Nuevo mejor. Espero que todo siga así. Y luego Álvaro Muñoz, como decimos, representativo, dice, pues mal, en la cama con fiebre. Bueno, Álvaro, espero que esto vaya mejorando. Hoy nuestro paseo por la historia nos lleva hasta un lugar que es patrimonio de la humanidad. José Luis Corral es escritor, catedrático de historia medieval y nos va a guiar por la Alhambra de Granada. Viajamos en el tiempo hasta el siglo XIII, cuando se comenzó la construcción de un verdadero oasis en medio de una zona que era pedregosa. La Alhambra es en la actualidad la única ciudad palatina conservada del Islam medieval. Supone un estupendo ejemplo de lo que es el arte nazarí. José Luis, gracias por acompañarnos y feliz año. Yo creo que aún se puede decir, ¿no? Durante los 3, 4, 5 primeros días se puede, aunque hasta que llegue el Día de Reyes, por lo menos, ¿no?
Bueno, sí, feliz año a todos los trabajadores y oyentes de COPE. Yo creo que sí se puede decir feliz año, incluso varios días más allá.
Vale, vale. Digo que hay un momento, hay que limitarlo, pero oye, o sea, esto primero, además es el primer encuentro que tenemos, pues. Oye, ¿qué es realmente la Alhambra?
Pues es una maravilla, sobre todo una maravilla de la arquitectura, del arte, construida efectivamente a partir del siglo XIII, probablemente sobre unos restos militares anteriores de la época islámica, y que ha sido considerado, pues sin duda alguna, uno de los grandes monumentos de la historia de la humanidad. Y es uno, y sigue siendo uno de los monumentos, si no el más visitado de España, quizá en competencia con la Sagrada Familia de Barcelona. Son los dos puntos quizá más interesantes desde el punto de vista de lo turístico para los turistas, o por lo menos así lo dicen las estadísticas.
Fíjate, me estaba acordando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo que le quitaba el aliento, y no me extraña, ¿no? Simplemente quien lo haya visitado lo entenderá perfectamente, y quien no, pues que eche un vistazo, que hoy en día todos podemos comprobar cómo son a partir de las imágenes que vemos en Internet. Oye, ¿qué significa este nombre, la Alhambra?
Bueno, es una palabra árabe que significa la roja, porque está construida sobre una colina de conglomerados y arcilloso de color rojizo. Además, la mayor parte de los materiales que están construidos, que construyen la Alhambra, son de ese tono ocre, rojizo, y por tanto es un nombre cromático, la roja en árabe.
¿Y quién la mandó construir, estos palacios, y para qué servían?
Bueno, Granada es una ciudad islámica muy importante desde el siglo XI. Había un precedente de época romana que se llamaba Elvira, una ciudad romana, visigoda, pero los musulmanes en la época de los taifas, en el siglo XI, cuando se descompuso el califato de Córdoba y se instituyeron entre 30 y 40, porque fueron cambiando a lo largo del siglo XI, reinos, pequeños reinos independientes gobernados por musulmanes en la península ibérica, uno de ellos se instauró en Granada. Y este reino de Taifa se creó su nueva ciudad en el Albaicín, la colina que hoy es el Albaicín, ese barrio tan típico al otro lado del río, del arroyo del río Darro, frente a la Alhambra. Ahí estuvo la primera Granada, la Granada del siglo XI. Pero cuando en el siglo XIII Granada se constituye ya como el sultanato, el único reino musulmán en la península ibérica, los demás habían sido conquistados por los reyes cristianos, lo que hacen es centrar la capital de ese sultanato, de ese reino granadino, que más o menos correspondía a las actuales provincias de Huelva, Granada, Málaga y parte de Cádiz, pues Granada creció muchísimo más. Hubo que ampliar la ciudad y los reyes nazaríes de esta dinastía nazarí, esta dinastía musulmana, construyeron su centro político, su palacio, su corte, su lugar de poder en esa colina de la Alhambra. Y desde entonces, allí hasta la conquista de los reyes católicos, pues fue el centro político, el centro de la corte nazarí, y luego también fue el palacio de los reyes cristianos.
Estaba pensando, fíjate, en la canción de Suburbano que llevaron al éxito Víctor Manuel y Ana Belén de la Puerta de Alcalá, ¿no? Que van diciendo pues diferentes eventos que han ido pasando, ¿no?, a lo largo de la historia y que ha visto la Puerta de Alcalá. Digo, se le podía hacer una canción también a la Alhambra de la cantidad de historia que ha visto pasar, ¿no? Y fíjate que ahí nombran a Carlos III y aquí, sin embargo, yo te voy a preguntar qué hizo Carlos V en la Alhambra.
Bueno, es que la Alhambra tiene mucha más historia que la Puerta de Alcalá.
Muchísimo.
Primero porque es mucho más antigua. Y al ser más antigua tiene más historia, sin desmerecer la Puerta de Alcalá, que es un emblema de nuestro país, un emblema, por supuesto, de Madrid, ¿no? Pero es que la Alhambra es un compendio de la historia del arte de la península ibérica, de la historia del arte de España. Y Carlos V construyó en la Alhambra, ordenó construir en la Alhambra un palacio, el Gran Palacio, esa mole cuadrada, que es muy contundente en el centro de la Alhambra, pero que respeta la mayor parte de los palacios que se habían construido por los reyes nazaríes. Ese palacio de Carlos V se construye cuando Carlos V, o mejor dicho, surge la idea de construir el palacio cuando Carlos V visita Granada. Fíjate, Carlos V se casó en Sevilla con su prima hermana por partida doble. Eran los dos padres y las dos madres eran hermanos y por tanto eran doblemente primos hermanos. Se casa con ella, con Isabel, la princesa de Portugal, en 1526, en la primavera, en abril, en Sevilla. Y el primer viaje que hacen, lo que sería una especie, entre comillas, de viaje de novios, es a Granada. Vivieron en la Alhambra durante varios meses, hasta que hubo un terremoto. Isabel se puso muy nerviosa y decidieron bajarse a vivir a la parte baja de la ciudad, en concreto al convento de Jerónimos. Pero estuvieron 6 meses en Granada. El emperador estaba tan enamorado de su mujer, Carlos, ya el emperador, estaba tan enamorado de Isabel que decidió, fíjate, construir un gran palacio, no tanto para vivir, porque nunca volvieron los dos, nunca jamás volvieron a Granada, ¿no? El emperador fue tan feliz, esa famosa, ese famoso poema de el lugar donde ha sido feliz no debería tratar de volver,
sí.
Bueno, que luego saben una canción. Bueno, pues nunca volvió a Granada, pero estuvo pensando durante algún tiempo en convertir a Granada, fíjate, en la capital de todo su imperio. Eso hubiera sido, para Granada, evidentemente algo extraordinario, ¿no? Al final no cuajó esa idea, pero tuvo esa iniciativa. Y claro, el palacio es un monumento de poder, es un monumento impresionante, es un monumento al estilo italiano, al estilo clásico, renacentista, pero que no sirve como palacio. Le llamamos palacio, pero no sirve como palacio. En realidad es un gran monumento al poder y probablemente a ese recuerdo que él tuvo de los 6 meses tan felices que había pasado con Isabel en Granada. Y además es también una clara manifestación de cómo el cristianismo se impone sobre el Islam. Ten en cuenta que estamos en un momento en el cual Carlos V está en conflicto con los turcos, los otomanos, que son también musulmanes, y por tanto es una forma, una señal de decir el cristianismo, mi imperio cristiano tiene mucho poder y este es el emblema. Y lo puso allí, en el corazón de la Alhambra.
Me estás ayudando un montón a encajar un montón de piezas que tenía, ¿sabes?, así como un poco dispersas por mi cabeza a nivel de historia, y las estoy empezando a cuadrar y a colocar muy bien. O sea que te lo agradezco. José Luis Corral, como decimos, catedrático de Historia Medieval, que hoy nos está haciendo de guía por la Alhambra de Granada, que es parte del patrimonio de este programa, de Poniendo las Calles, igual que el resto del equipo. Y hablando de patrimonio, José Luis, ¿por qué es importante para el patrimonio de España la Alhambra?
Bueno, primero porque refleja lo que ha sido durante, por lo menos, la Edad Media, este país. Una mezcla de culturas, de manifestaciones artísticas y de todo tipo de expresiones. Es verdad que los reyes católicos promulgaron un decreto de expulsión de los judíos. Yo creo que fue terrible para España, porque los judíos eran una gente que tenía mucha iniciativa, sobre todo en lo que es financiación. Hoy llamaríamos banqueros capitalistas en ese sentido. Y por tanto creaban riqueza, pero también eran muy odiados por muchas razones. Y después, en la época de Felipe III, a principios del siglo XVII, se expulsó a los moriscos, que eran los musulmanes que habían seguido manteniendo de forma oculta, de forma clandestina, su religión, pero que eran los mejores albañiles, los mejores yesaires, los mejores carpinteros, los mejores agricultores. Eso fue tremendo. Pero las enseñanzas de nuestra historia, que tienen muchas luces y muchas sombras, están perfectamente plasmadas en forma de arte magnífico, en la Alhambra. Y por eso la Alhambra es tan importante para nuestro país, no solamente por lo que significa en cuanto a centro de atracción turística. Fíjate, Granada probablemente, no son cifras muy exactas, pero probablemente la economía de Granada, de la ciudad de Granada y de la comarca de Granada, gira en torno a la Alhambra en probablemente un 25%. Es decir, la Alhambra genera el 25% de la economía de Granada. Sí. Y en consecuencia un porcentaje muy, muy importante. Por eso ya sería suficientemente contundente el mantener, el respetar la Alhambra. Pero vamos más allá, ¿no? Ahí está el espíritu de muchas generaciones, de mucha gente, de nuestra historia. Insisto, para bien y para mal. Todos hay que saberlo. Y además es un patrimonio de la humanidad que los españoles tenemos la obligación de conservarlo para futuras generaciones, porque es nuestro y porque es para todo el mundo. Es un patrimonio de la humanidad.
Conservarlo muchas veces es que no aparezca algún bobo, como una vez que se hizo hace no mucho viral un vídeo en el que un tipo, pues estas historias que tenemos algunas veces los humanos, las personas, de querer dejar nuestra impronta en algún sitio, ¿no? Y entonces tener que hacerle ahí a un árbol nuestro nombre, tatuarle o con un rotulador, ¿no? Poner en una piedra para decir que hemos estado ahí. Gilipollez absoluta, pero bueno. Te digo todo esto porque es cierto que sufrió abandono y expolio, y me refiero a lo largo de la historia.
Bueno, fue tremendo. La Alhambra fue ese palacio, esa zona, o palacios, porque son varios palacios, de los reyes nazaríes, de la Taifa, durante la Baja Edad Media. Después fue palacio de los reyes cristianos, de los reyes católicos. Fue palacio también de Carlos V, como he dicho, pero sufrió un abandono a partir, sobre todo, del siglo XVII. Y durante el siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX... fue literalmente ocupado por con K, como decimos ahora, por ocupas, gente muy pobre que no tenían dónde vivir, y como aquello estaba abierto, vacío, abandonado, pues ocuparon estancias de estos palacios pues para sencillamente cobijarse. Hicieron hogueras, se llevaron restos, bueno, fue tremendo. Hasta que apareció por allí un personaje, un americano, siempre tienen que venir los de fuera para descubrir lo importante que tenemos en nuestro país. Washington Irving se instaló durante unas semanas del año 1829 en la Alhambra y escribió los cuentos, los famosos cuentos de la Alhambra, y desde entonces la Alhambra fue pues vista con otros ojos por las autoridades españolas. Pero fue un americano el que tuvo que venir a redescubrir la Alhambra.
Esto me parece muy interesante porque hemos visto mucho documental, hay mucha literatura alrededor de la Alhambra. Me imagino que también hay muchas leyendas, ¿no, José Luis?
Bueno, está absolutamente cuajada de leyendas. Algunas de ellas son leyendas que vienen desde los tiempos, diríamos, medievales. Hay leyendas que han sido construidas intelectualmente por Washington Irving. Fíjate, varios amigos, varios escritores, entre los cuales están Javier Sierra, Pepe Calvo Poyato, está también Santiago Posteguillo, Juan Gómez Jurado, hemos escrito unos nuevos cuentos de la Alhambra hace un par de años. Lo publicamos en un librito rehaciendo cuentos, leyendas, pero está lleno de leyendas. Pero fíjate, hay un cuento maravilloso que parece una leyenda, pero que realmente no lo es. Y es que precisamente Carlos V, cuando estaba viviendo en la Alhambra con su esposa, con Isabel, era el verano del año 1526, estaban paseando por los jardines de la Alhambra, e Isabel se fijó en una flor que le llamó mucho la atención, que no conocía. Se acercó, olió esa flor y le encantó el color, la forma, la fragancia que exhalaba esa flor. Carlos se calló y le preguntó después, cuando ya no estaba Isabel, le preguntó al jardinero cómo se llamaba esa flor. Y el jardinero le dijo, se llama clavel. El clavel era una flor que acababan de traer de Persia, que era carísima, por tanto, y que Carlos V le ordenó a su jardinero que plantara todos los jardines de la Alhambra de claveles para empatar de alguna forma a su esposa, que tanto le había gustado aquella nueva flor. Fíjate, es una una leyenda que está muy relacionada con la leyenda de Medina Zahara que comentamos hace unos días, de cómo Abderramán III plantó almendros en la Sierra de Córdoba para que su esposa Zahar, su esposa Flor, que era de Pamplona, pues no estuviera triste en los inviernos, cuando las primaveras, porque no veía las montañas nevadas del Pirineo, tiene mucha relación. Yo creo que es una historia muy bonita, que puede tener visos de realidad, pero que es una más de las muchas leyendas. Hay leyendas de enamorados, de mujeres, de damas bellísimas, de princesas moras, de harén. Bueno, realmente es que la Alhambra es una catarata de arte, de historia y también de leyendas.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, el clavel, tan relacionado además con la cultura andaluza. Y bueno, digo que como estamos en estas fechas, quizá puede ser una muy buena idea, ¿verdad, José Luis? Lo de la carta a los Reyes Magos, decir que quieres, si no la conoces, conocer la Alhambra, ¿verdad? Un fin de semanita, por lo menos, pasar por allí y disfrutar, puede ser una buena sugerencia, que sí.
Bueno, es que quien no conoce la Alhambra no ha conocido una de las maravillas de nuestro país. Y yo creo que un par de días... Granada tiene mucho más que la Alhambra. Lo que pasa es que la Alhambra apaga, evidentemente, el brillo extraordinario de otros monumentos. Pero Granada está llena de monumentos. Es una ciudad absolutamente fastuosa. La Alhambra no puede apagar al resto de los monumentos. Lo que pasa es que es tan fantástica, tan extraordinaria, que por sí misma merece la pena una visita. Pero bueno, pasar 3 o 4 días en Granada es realmente fantástico, por los monumentos, por tantas cosas, ¿no? Incluso por, yo diría, el alma que se respira en la ciudad, ¿eh? Es una ciudad que tiene un encanto muy, muy especial, un embrujo muy especial.
Voy a hacer un poco aquí de pulpo y te voy a decir eso de, se nota que estás disfrutando con lo que nos estás contando, ¿sabes? José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval, que hoy nos ha hecho una guía perfecta, nos ha hecho un paseo por la Alhambra de Granada, y que seguro que más de un ponedor, más de una ponedora, ahora mismo se está planteando lo de, no lo conozco, tengo que conocerlo ya. Un abrazo y que nos encontremos mucho durante este 2024, ¿vale?
Un abrazo y de nuevo feliz año para todos.
Igualmente.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía.
Pues cómo hablar, qué mejor que tener un micrófono delante y saber que hay tantos ponedores y tantas ponedoras al otro lado. Por cierto, le voy a proponer a Pulpo, que recuerdo que Pulpo ya a partir del lunes que viene va a estar aquí como director que es del programa y presentador, que haga un día a la semana de La Máquina del Tiempo dedicada a canciones que menciona la radio. Este medio
muy
que...
Qué bueno.
Claro, y escuchábamos ahora Amaral, ¿no? Cuando dice la radio sigue sonando. Bueno, pues quien también está sonando en nuestra voz es la de Javier Fernández Pérez. Como hoy estamos preguntando eso de qué tal las fiestas, qué tal pasaste el año, la cena, la comida, dice Javier Fernández: hola, queridos amigos, pues el último día del año terminó muy bien. Dice, pasado por buen vino, cava, etcétera. Una cena muy ligera y, la verdad, entre el 2024 de puntillas y para la cama. Entré en el 2024 de puntillas y para la cama. Está bastante perjudicado, no voy a mentir. Y el día uno dice, pues genial. Aperitivo hasta las 17 horas, hasta las 5 de la tarde y comida maravillosa. Dice, tengo que decir que hoy hice deporte. No sé yo si esto al final convalida, ¿eh? Tanta fiesta con un solo día de deporte. Espero que sea algo que vas a ir haciendo durante el 2024. Francisco Jiménez Jiménez, saludos desde mi tierra, almeriense, Arrecife de las Sierras, de las Sirenas. Una fotografía preciosa del acantilado. Y Amparo García dice, la mañana del 31 de diciembre, mañana vieja, estuve en el impresionante Bioparc de Valencia. Dice, seguidamente de una tarde vieja, comiendo en un restaurante con orquesta. Y finalmente la noche vieja la pasé en casita tomando las uvas. Feliz año. ¿Qué dicen, Silvia?
Pues Roberto, tenemos a Juan y Pelayo que dice, fin de año tranquilo y feliz con mis seres queridos, recordando a los que no están entre nosotros, pero con cariño y anécdotas. Muy creemos bien. Que tiene que ser así para que siempre estén con nosotros, pero sin tristeza. Empezamos el año con positividad y, aunque sea un clásico, pues pidiendo salud. Lo demás ya lo ponemos nosotros.
¿Qué más nos cuenta? Venga.
Luego también tenemos a José Ángel que dice, feliz año, equipo. Pues unos días muy tranquilos, en familia. El fin de año bien, cenita en casa, tranquilos. Ayer salimos solo a tomar café con unos amigos y vecinos, pero muy bien.
Bueno, pues ahí hay que dar un montón de mensajes que estamos recibiendo y de los ponedores y ponedoras que nos van contando lo que hicieron estos días de fiesta. Escucha lo que te voy a contar. Yo no sé si eres de los que disfruta con los vídeos que inundan las redes en los que se abren paquetes, ¿eh? Los hay que se pasan el día abriendo cajas, como esta chica, Lía Sicora.
Pues esto es como Navidad, chicos. Primer paquete. ¡Ay, qué bello! ¡Me encanta!
Lo pedí hace un mes y me ponía que tardaba una semana. No tengo ningún chándal porque, bueno, he hecho limpieza de armario y toda la ropa que no quería la ha donado. Y, bueno, me he quedado sin chándal. Entonces, bueno, este es mi primer chándal.
Bueno, pues Lía, como otras tantas influencers, nos enseña el contenido de las compras que ha hecho online. Compras por internet que siguen aumentando y que han llevado a un crecimiento también del sector de la paquetería.
Pues ahora, Roberto, piensa en las Navidades, con la cantidad de paquetes que circulan por toda España. Podemos pedir que nos lo envíen directamente a nuestro domicilio, pero si no estamos en casa durante prácticamente todo el día, tenemos la opción de que nos lo manden a un punto de recogida. Esto es muy práctico y son generalmente tiendas de barrio, de las de toda la vida, que ofrecen ahora también este servicio, algo que no les viene nada mal.
Bueno, pues uno se suma porque ganan algo de dinero en cada recogida, aunque no suele ser mucho, ¿eh? Dan entre 30 y 50 céntimos por paquete entregado. Y otros, como Sam Cook, tiene una ferretería en el centro de Barcelona. Lo hace porque le da visibilidad a su negocio. Él tiene una de esas taquillas grandes, se llama Locker, en una parte de la tienda, y no le quita tiempo porque el que tiene algo que recoger entra, abre uno de los casilleros y se lleva su paquete.
Porque me traen gente, más que nada. Es que hay gente que entra para recoger sus cosas y a veces compran algo. Y también es como hacer publicidad casi por el barrio, ¿sabes? Que todo el mundo sabe que lo tengo aquí y, pues, ellos no me pagan nada. Yo solamente gano pies, gente que entra en la tienda.
Pues a Sean lo que le interesa es eso, que en el trasiego el cliente se fije en el martillo que tienes puesto, el destornillador, la pintura y una compra cae. Porque ya que estás ahí y te acuerdas que te hace falta, pues te vas a casa con tu paquete y puede que con algo también de su ferretería.
¿Por paquetes? Te voy a decir que normalmente ayer, por ejemplo, creo que entregaron por lo menos 50 paquetes. Entonces los chicos que tienen que entregar los paquetes vienen varias veces al día, entonces es bastante, ¿eh? No quiero decir que son 50 personas, puede ser que alguna tiene dos paquetes, pero no lo he contado nunca, pero supongo 20, 30 personas, sí.
Bueno, pues aunque solo sean 20, a él le vale porque, como estábamos comentando, si no fuera porque tienen que recoger su paquete, muchos no entrarían en su ferretería.
Pues sí, Roberto, convertir su negocio en local de reparto. Pero hay que ser realista porque esto tiene también su parte negativa, que no es solo todo lo que reluce.
Ya, puede ser.
Tan fácil como pensar en lo que suponen estas fechas. En estos días o refuerzas la plantilla o vas a tope, como explicaba María Sánchez, que trabaja en una tienda informática de Pontevedra con servicio de entrega de paquetes.
Nosotros éramos el único punto que había hasta antes del verano y ahora abrieron dos puntos más, entonces pues se lo solicitamos porque el volumen ya era imposible. y lo que hicieron es eso, abrir y crear un par de puntos más, por lo menos así se reparte un poquito más el trabajo, digamos, entre comillas.
Bueno, pues ellos llevan haciéndolo desde el año 2010 y claro, pues han visto cómo esto ha ido a más y a más. Por eso pidieron ayuda y mira tú, han extendido la recogida a otros lugares. Seguro que tú eres de los que te apuntas a recoger algún que otro paquete en estos comercios. A los que tenemos estos horarios raros, esos lockers nos vienen, pero que muy bien. Porque los hay en zonas que no cierran nunca, como las gasolineras, donde puedes acercarte en cualquier momento del día. Y también, por cierto, agradecer a los vecinos que muchas veces también se encargan de recoger los paquetes. Lo decíamos hace un ratito y al comienzo, que estas navidades están los virus, vamos, que no vienen empaquetados, que vienen directamente, te cogen y te meten un leñazo, que te dejan perjudicado. Hombre, te digo todo esto porque no sé lo que estarás haciendo ahora, pero si estás con esos mocos, estás así con un dolor y tal, de cabeza, de cuerpo, yo te recomiendo Aldolor y Budol. Es el ibuprofeno, que se bebe sin agua, sabe bien, y le puedes llevar en cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esa molestia, que es que además dices, pero ¿y esta Navidad, esta fiesta? Pues hoy, Ibudol. Ibudol es un medicamento sin receta, está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kenpharma. Por cierto, recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Del último año me quedo con la historia de María Luisa. Sí, una señora ya mayor que sufre una rotura de cadera, vuelve a casa a los 3 o 4 días de alta, maneja el móvil, no usa gafas, vive sola y ¿sabes qué? Tiene 108 años y está como una rosa. Toda una lección de vida. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo historias tan bonitas como la de María Luisa y lo hagamos juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz año nuevo!
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No tocaré un arma.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Con un mundo tan decidido a destruirse, no me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
Bueno, pues ya está aquí, con el uniforme de combate embarrado y ensangrentado, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Roberto, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no dejar a nadie tirado por el camino.
Ahí está, sí, señor, y feliz año, por cierto. Oye, ¿por qué nos traes hoy?
Feliz año.
¿Por qué nos traes hoy Hasta el último hombre de Mel Gibson?
Pues mira, porque hoy es el 68 cumpleaños, felicidades, amigo.
Eso es.
Del director y productor de esta historia de amor al ser humano y a Dios, como él la define, a este director llamado Mel Columcille Gerard Gibson, o sea, Mel Gibson, que nació en Bexhill, Estados Unidos, no nació en Australia, el 3 de enero de 1956, y de hecho está nacionalizado australiano e irlandés, o sea, un cóctel. Abanderado de la mejor generación del cine australiano, cosa que es así, se hizo mundialmente famoso como actor. Todos le conocemos por la saga Mad Max y Arma Letal, sobre todo, pero luego también ha protagonizado películas como Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Hamlet, El honor de la venganza, Maverick, El patriota, En qué piensan las mujeres, Señales, El milagro del padre Stu, o sea, casi todos los géneros. Gibson debutó brillantemente como director en 1993 por una película que a veces no se conoce y que hay que reivindicar porque es muy buena. Es un drama intimista espléndido, El hombre sin rostro, sí. Y 2 años después dio la campanada con Braveheart, claro, que ganó 5 Oscars en 1995, incluidos los correspondientes a mejor película y dirección. En 2004 dirigió y produjo otra obra maestra, en mi opinión, La pasión de Cristo, que recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo, y en 2006 confirmó su alta calidad como director en Apocalipto, para luego, en 2017, obtener otra nominación al Oscar a la mejor dirección por la película que comentamos hoy. Está premiadísima Hasta el último hombre, cuyo alegato a favor de la libertad religiosa y la objeción de conciencia se encarna en un estilo vigoroso, un poco entre hiperrealista y trascendente, que tiene una fuerza visual enorme y luego una capacidad emotiva muy grande. Es un director que aúna espectacularidad con emotividad y que cumple, según dice él, que me ha gustado esta idea, ¿no?, lo que él denomina las tres E. O sea, entretiene, educa y eleva el espíritu.
Muy bueno, sí, señor. Y Jero, recuérdanos el argumento de Hasta el último hombre.
Bueno, el guión lo escribieron Robert Shekkan, Randall Wallace y Andrew Knight. Todos ellos tienen unos créditos magníficos. Y en cierto modo se inspiraron en un documental, El objetor de conciencia, del año 2004, dirigido por Terry Benedict, que narra las experiencias reales, realmente alucinantes, durante la Segunda Guerra Mundial, de un pacifista llamado Desmond Doss, que interpreta en la película Andrew Garfield, que es un soldado paramédico de primera del ejército de Estados Unidos, y que él es cristiano adventista del séptimo día, convencido, y entonces cuando se alista se niega a aportar o a usar en el frente cualquier tipo de arma. O sea, es radical en su planteamiento. Claro, eso le lleva a ser objeto de burla, de persecución, tiene un consejo de guerra y todo, y que le llamen el predicador. Pero al final el predicador se convirtió en el primer objeto de conciencia en recibir la medalla de honor por su heroísmo en la batalla de Okinawa, que fue brutal, parece ser. Solo durante el sangriento asalto al acantilado de Maeda, que es donde se centra la película, que tuvo lugar del 23 de abril al 21 de mayo de 1945, es decir, casi un mes de asalto, Doss salvó la vida a más de 75 soldados heridos, a los que arrastró y cargó uno a uno bajo constante fuego enemigo hasta el borde de un precipicio de 120 metros, desde donde los fue bajando con cuerdas. O sea, una machada de aquí te espero. Claro, al hilo de esta recreación, que es necesariamente impactante, ¿no?, es una acción bélica única en la historia, se rememora la juventud de Doss en Leesburg, Virginia, que estuvo muy marcada por la separación de sus padres, sus fallidos intentos de estudiar medicina o enfermería. A veces se le presenta como médico, pero realmente no tenía estudios de medicina reglados. Y luego las fuertes peleas con su padre alcohólico y maltratador, que en la película lo interpreta Hugh Weaving, que es el malo de la saga Matrix, por cierto.
Vale.
Un personaje, el de su padre, que quedó bastante tocado tras participar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? También se recrea, que es la trama compensatoria, el bello romance que tiene el propio Doss con su novia de siempre, que se llamaba Dorothy Schute, que lo interpreta Teresa Palmer muy bien, ¿no? Así como el traumático paso que tuvo por la Academia Militar antes de irse a pegar tiros, claro.
Sí.
Que no los pegó, porque él era pacifista, claro.
Vale. ¿Es fiel la película a los hechos reales?
Pues mira, tras la guerra, Doss rechazó bastantes solicitudes de libros y versiones cinematográficas de sus acciones, porque se hicieron muy populares en Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, él temía que su vida y sobre todo sus creencias religiosas fueran retratadas de una manera inexacta, sensacionalista o poco respetuosa, vamos. Y claro, ese nivel de precisión y respeto que exigía lo encontró en el guión que le presentó Mel Gibson a su hijo Desmond Doss Jr., porque él ya había muerto, ¿no? Porque, claro, el hijo era muy celoso también de la memoria de su padre, y aquí dijo, pues acepto, sobre todo si me aceptáis como consultor militar. Y estuvo durante la producción de la película al pie del cañón todo el rato, ¿no? De todas formas, se cambiaron detalles, lógicamente, ¿no? Sobre todo con las relaciones de Doss con su padre y del personaje, que es un personaje fuerte, Smithy, que lo interpreta Luke Bracey en la película, que es una amalgama de varios soldados diversos que atormentaron a Doss por sus creencias religiosas, ¿no? Por supuesto, también agruparon en pocos días unas acciones en Okinawa que realizó a lo largo de 3 semanas. Y Gibson omitió otros actos heroicos de Doss porque, claro, él pensaba que al público ya no le parecerían creíbles, porque es que tiene algunas acciones todavía más heroicas, ¿no? Entonces, pues hizo eso. Por ejemplo, obvia totalmente la previa participación de Doss en las batallas de Guam y Leyte, por la que recibió un corazón púrpura y una estrella de bronce, antes de la otra, que era la máxima condecoración militar, ¿no? De hecho, en el fin se dice, como hemos dicho antes, que salvó 75 personas, pero se calcula que en total, a lo largo de toda la guerra, salvó más de 300. O sea, era un auténtico campeón, ¿no?
Total.
En una entrevista, Desmond Tedos era un campeón y además humilde, porque él afirmó que no se sentía un héroe. Dijo, los verdaderos héroes todavía están enterrados allí. Otro cambio que hicieron es que el acantilado que los soldados tuvieron que escalar usando redes de carga tenía unos 10 metros de altura. Aunque superaba un desnivel grande, o sea, era un momento escarpado, pero estaban bastante altos. Pero no era tan alto como el de la película, porque es que la película es bastante espectacular, como salva a los heridos, ¿no?
Oye, ¿y qué tal fue la acogida hasta el último hombre en su estreno?
Bueno, fue mejor de lo previsto, porque ya sabes que Mel Gibson es un poco cazas, y en esa época se había ganado la animadversión de muchos por varias salidas de tono. Pero sorprendió mucho que ya en el Festival de Venecia, donde se presentó la película, pues recibiera una ovación de 9 minutos y 48 segundos. Y me preguntarás, ¿por qué eres tan exacto? ¿Por qué lo cronometró Mel Gibson? Y lo hizo público, ¿no? Es una burrada ese tiempo, ¿no? El caso es que costó 40 millones de dólares, que es muy poquito para los estándares estadounidenses, y recaudó más de 180. Además, la mayoría de la crítica la elogió. Porque claro, tiene una potencia visual y sonora, unas interpretaciones muy buenas y sobre todo gustó mucho la exaltación del pacifismo, la coherencia, el coraje de este personaje, ¿no? De hecho, hoy son positivas el 84% de las 282 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que le dan una calificación media 7.30 sobre 10. Yo le subiría más, hasta el 8.5, como poco. Me parece una de las mejores películas de bélicas de la historia, y de hecho está entre las 200 mejores películas de Internet Movie Database. En total recibió 56 premios y 119 nominaciones. Ganó los Oscars 2016 a Mejor Montaje y Mezcla de Sonido, pero también estuvo nominada a Mejor Película, Dirección, Actor, Andrew Garfield y Edición de Sonido. Y luego optó a 12 premios de la Academia Australiana y ganó 10 de ellos, incluidos los correspondientes a Mejor Película, Dirección, Actor, también Andrew Garfield, Actor de Reparto, Hugo Weaving, que le hemos dicho, y Guión Original. Y, por cierto, el Círculo de Escritores Cinematográficos, que presido desde el año 1999, le dio la medalla del CEC 2016 a la Mejor Película Extranjera.
Bueno, pues está claro que fue bien reconocida. ¿Qué tal fue el rodaje?
Pues mira, se realizó todo en Australia, en Nueva Gales del Sur, entre septiembre y diciembre de 2015. Y solo duró 59 días, porque tenía muy poco presupuesto. Comenzó en Richmond y luego continuó en Sydney y alrededores, en los estudios Fox Australia y en localizaciones de barrios como Greenville, en Oran Park, en Centennial Park. El acantilado se firmó en Lock Street Quarry, que es una cantera abandonada cerca de la ciudad de Goulburn. También todo en Nueva Gales del Sur, en Australia. Los terrenos de Newton Harmony en el Parque Olímpico de Sydney se utilizaron para recrear Fort Jackson. La secuencia del campo de batalla, que la supervisó Mick Rogers, que es el doble de acción habitual de Mel Gibson, fue filmada en una pequeña granja lechera cercana a Sydney. Y claro, como tenían poco dinero y no tenían mucha posibilidad de, pues entonces rodearon todo el perímetro con camiones de humo para bloquear cualquier escenario que se viera al fondo que no pareciera la Okinawa de 1945. Por eso la secuencia es espectacular y además muy opresiva, porque están todos rodeados de humo. Tardaron 19 días en rodarla, en concreto esa, y en ella Gibson gritaba a los actores y a los Braveheart, debía ser digno de ver, ¿no? Recordándoles por qué estáis luchando aquí y tal, a grito pelado para activarlos, ¿no? En Bringill el equipo limpió y desforestó más de 500 hectáreas de tierra, lo que provocó las iras de algunos activistas medioambientales, pero bueno, luego replantaron y rehabilitaron gran parte del terreno tras el rodaje, ¿no? Según el ministro de Arte, Stoy Grant, la película generó 720 puestos de trabajo y 19 millones de dólares en la región y en las zonas rurales de Nueva Gales del Sur, donde se rodó. Este es un dato interesante que conozca el público también de cómo el rodaje de una película es muy importante para donde se rueda, ¿no? Claro, por esas limitaciones presupuestarias se tuvieron que emplear sonidos de archivo de la Segunda Guerra Mundial. Solo aparecen, fíjate, 3 jeeps, 2 camiones y un carro de combate. Luego lo ves y dices, no, hombre, parece mucho más. No, solo hay 3. Lo demás que van pasando varias veces y parece que hay más, ¿no? Bueno. Y únicamente se usaron efectos especiales, sobre todo digitales, en las escenas sangrientas, como soldados quemados con napal. El resto es todo lo que se ve. Por cierto, el soldado que pierde las piernas en una explosión fue interpretado por el excomando de las Fuerzas Especiales Australianas, Damien Tomlinson, que perdió ambas piernas en 2009 mientras servía en Afganistán. Y luego debutó en la película como actor Milo Gibson, que es uno de sus nueve hijos, los nueve hijos de Mel Gibson, que también el propio Mel Gibson hace un cameo, como uno de los soldados que bajan a dos del acantilado cuando es herido, porque fue herido tres veces, por lo menos, el personaje real. Para los más cinéfilos, en el teatro se proyecta el film Submarino de 1943, bastante bueno, por cierto, Destino Tokio, de Delmer Davis y Cary Grant y John Garfield, que no tiene nada que ver con el protagonista de esta película. Y para los más patriotas, el nudo que Dos hace accidentalmente durante un entrenamiento y usa después para bajar al soldado herido, se llama bolina española, toma ya, y se usa en efecto para hacer arneses. ¿Qué te parece?
Me parece bien, genial, ¿no? Como, perfecto. Oye, hablando de sonidos, dinos algo de la banda sonora de Hasta el Último Hombre.
Pues mira, es bastante bonita, me la he vuelto a oír estos días y me ha gustado muchísimo. La compuso Rupert Gregson Williams, y está en la mejor tradición sinfónica, con algún homenaje trascendente, digamos, a la banda sonora de John Debney para La Pasión de Cristo, que también es de Mel Gibson. Son lógicos esos homenajes porque el propio Debney compuso una banda sonora completa para esta película, para Hasta el Último Hombre, pero la hizo tras reemplazar al compositor previsto, que era James Horner, que falleció inesperadamente en 2015 cuando la estaba componiendo. Pero finalmente Debney fue reemplazado por Rupert Gregson Williams porque su partitura no gustó y la rechazaron antes de estrenar la película en el Festival de Venecia. En fin, un culebrón. Gregson Williams dijo: la banda sonora se divide en dos partes, un romance encantador en la primera parte y una segunda mitad brutal. Es muy bélica, efectivamente. Yeah. Y hizo una cosa muy interesante: queríamos reflejar la fe y espiritualidad de Desmond sin ser demasiado píos, y su valentía sin celebrar la violencia. Y creo que lo consiguen plenamente.
Bueno, pues muy atractiva, desde luego, para volver a verla. Bueno, Jero, que seguiremos la semana que viene, ya estará por aquí El Pulpo. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Roberto, a todo el equipo y a todos los ponedores. Marcho a defender mi derecho a la objeción de conciencia frente a tantas leyes españolas recientes que la restringen cada vez más.
Adiós, cuídate mucho.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare.
Bueno, pues continuamos recibiendo un montón de mensajes contándonos qué habéis hecho durante estas Navidades. Dice Trives Estribes, dice: buenas noches, ponedores. Muy bien, y espero que continúe así. Eso me imagino que significa al inicio de año. Maricruz Fernández, feliz año, familia. Muchas gracias. Hemos estado trabajando. Eso también es empezar muy bien el año. Un abrazo, dice. Y Loreto Mayol Sala: hola, ponedores. Días de tranquilidad y celebración. Feliz año desde Alicante.
Luego también tenemos a Ana María Ross, que dice: feliz año, todo bien con la familia y hoy ya en el trabajo. Descansé la semana pasada y ahora pues a por un año más. Esperemos que con salud y sin coger ni gripe, ni COVID, ni nada de nada.
Va a ser difícil, ya te digo, sí, que la regatees, ¿eh? O sea, porque es que, rara es la familia que no ha caído alguien y claro, en cuanto cae uno, ya el resto sigue.
Todos, sí. Luego tenemos a Rocío, que dice que se lo ha pasado muy bien, muchos días con la familia, muy contenta, en la Sierra de Cádiz. Y además nos manda una foto preciosa de la Sierra de Cádiz.
Qué bien.
Que es súper bonita. Luego tenemos a Marga, que dice: feliz año nuevo. Yo he estado en el centro de Málaga. Había un ambientazo tremendo, buena gente. Estoy leyendo cosas del sur, no porque sea de allí, pero es que me están saliendo así.
Bueno, mira, Vicente CR, feliz año para todos. La Nochevieja y el Año Nuevo, muy bien. Lo celebramos los amigos en un hotel de Villajoyosa, dice, y fenomenal.
Qué bueno. Luego Paqui, que dice: feliz año, ponedores. Acabé trabajando, empecé durmiendo hasta volver al trabajo, pero muy bien.
Bueno, pues si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, pues que no cambies el dial. Es una recomendación, ¿eh? Porque la próxima hora vamos a hablar de tecnología para conocer nuevas tendencias, como todo lo relacionado con las aplicaciones que generan imágenes, entre otras cosas, ¿eh? Pero antes yo, Juan Andrés Ruber, nos actualiza la información.